Estamos abriendo esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si se está sumando, qué bueno. Si ya se tiene usted que retirar porque ya no puede seguir en la sintonía de Radio Metrópoli, que le vaya muy bien en la siguiente actividad que va a realizar. Todo el equipo aquí estamos para usted hoy. Miércoles 24 de mayo de 2023, y vamos con el resumen de las noticias más importantes en materia nacional. Reitera el presidente López Obrador su intención de comprar Banamex. Afirma que sería un buen negocio y que el gobierno necesita un banco. Saldo de 4 lesionados deja el incendio registrado este martes en la refinería Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz, confirma Petróleos Mexicanos. El gobierno federal compensará a Grupo México por la ocupación de vías que tenía concesionadas al sur del país. Aclara que no será con dinero, sino con algún mecanismo alternativo.
No, dinero no. Lo que se está buscando es una, vamos a decir, compensación. Es decir, a ver, te vamos a reestructurar tu concesión. Es un acuerdo. Dinero no, nada.
Presenta Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte y jueces sean electos mediante el voto popular, directo y universal. Fue reportada la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazo Cota, quien buscaba a su esposo y era integrante de la colectiva Madres Buscadoras de Sonora. La Cruz Roja Mexicana puso a disposición 200 ambulancias y 800 socorristas en caso de ser necesario para atender una emergencia importante por la actividad del volcán Popocatépetl. Y noticia internacional en el ámbito de la música y el espectáculo. Luego de una larga enfermedad, fallece la reina del rock and roll, Tina Turner, a los 83 años de edad. La cantante estadounidense murió en su hogar, cerca de Zúrich, Suiza. ¿Y qué le parece si vamos ahora con la información? Ya mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le había dado cuenta a usted justamente de esta situación de los edificios, estos que pululan por toda la ciudad. Y bueno, pues qué tan de manera legal se construyeron, qué tantas concesiones se dieron a lo mejor para que ocuparan esos espacios donde hubo muchas historias de afectaciones a fincas aledañas que se cuartearon, que tuvieron problemas serios con muchos de los constructores. Y bueno, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el programa tapatío para regularizar las torres chuecas pues no es inconstitucional, sino que pues todo está en orden. ¿Podríamos decirlo de otra manera más sencilla? Mi querido Héctor Escamilla Ramírez, te escuchamos.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Este programa, que en su momento fue polémico, lanzado en la administración de Enrique Alfaro, pues básicamente lo que hacía era hacer legal lo que era ilegal. Es decir, había un grave problema, eso es una realidad. Este programa llamado Programa de Compensación, Indemnización y Mitigación de Acciones Urbanísticas, así de rimbombante este nombre, se aplicó de 2016 a 2018, donde aquellos edificios que hubieran sido construidos con irregularidades, por ejemplo, tuvieran más pisos de lo permitido, que violaban planes parciales de desarrollo, se permitía que los inmobiliarios lograran conservar este edificio, que no se les demoliera, como marcaba el reglamento, a cambio del pago de una compensación y una multa, y nada más. Varias ONG se quejaron de este programa, asegurando que que en realidad pues era el único objetivo que tenía era beneficiar a los grandes constructores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre las indemnizaciones que había era un edificio de, no sé, 24 pisos, donde el plan parcial solamente permitía 4 pisos, es decir, le está ganando 20 niveles. Que construya un punto limpio, que arregle una callecita y que pague 3 millones de pesos. Tan, tan. Con un departamento que vendieran, pagaban eso. Claro. Entonces, se criticó mucho este programa, donde finalmente 55 torres fueron regularizadas, porque, como ya decíamos, se hizo legal lo que era ilegal. La autoridad defendió este programa a capa y espada, afirmó que finalmente el municipio salió ganando con infraestructura y otros elementos. Una afectada por este programa, ella es vecina de unas torres acá en la zona de la Minerva, ella tramitó un juicio de amparo inconformándose porque otorgaron las licencias para que se construyera esta torre. Ella fue a un juzgado de distrito, este asunto llegó hasta un tribunal colegiado y el asunto finalmente terminó en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué sentido? El proyecto que se estaba presentando y que fue votado el día de hoy estuvo en dos ocasiones antes para ser analizado. Y era bastante interesante lo que señalaba. Este proyecto mencionaba, por ejemplo, que al momento de permitirse la construcción de estas torres irregulares con un programa donde no quedaba muy claro cómo se beneficiaba al municipio, al momento de edificar estas torres se afectaba el derecho a la vivienda digna de los vecinos. ¿Por qué? Si usted tiene una torre cercana, créame que lo primero que va a tener de problema es que le va a bajar la presión del agua. Problemas de movilidad, porque se saturan las vialidades, colapsan por... No es lo mismo tener una casa con una familia a tener 9 departamentos o 10 departamentos, cada uno con una familia. Los coches se incrementan, baja tienen afectaciones en los servicios eléctricos, es decir, son muchas afectaciones. Entonces, el proyecto establecía este criterio. Sin embargo, la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que, con 3 votos en contra de este proyecto, solamente hubo 2 a favor, que pues no se considera inconstitucional las afectaciones que pudo haber generado este programa. Llama mucho la atención porque ahorita que me preguntabas, bueno, ¿es ilegal o no fue ilegal? Lo que argumentan los ministros en su justificación no están del todo de acuerdo en este programa. O sea, sí les, por lo digo coloquialmente, les saca de onda que se inventaran esta figura para regularizar estos edificios y que fuera de esta manera. No están del todo de acuerdo con el programa, pero sí argumentan que la afectación que se generó a los vecinos no podría considerarse como algo inconstitucional por la violación al derecho a la vivienda como establecía el proyecto. En otras palabras, este programa no fue inconstitucional, estuvo apegado a derecho en todo caso, pero sí hay algunos cuestionamientos por ahí sobre la validez de generar este tipo de programas para la regularización, por ejemplo, de edificios. Es un tema que llama la atención, sobre todo si consideramos los conflictos que están teniendo en Ciudad de México, en Guadalajara, o en Monterrey, donde pues hay denuncias de abusos por parte de grupos inmobiliarios que construyen más allá de lo que permiten los planes parciales.
Es que, ¿sabes a qué me suena esto? Es la típica mexicanada, ¿no? Ah, tú hazlo y luego vemos cómo lo resolvemos.
Sí, ¿no? En parte fue eso.
O sea, de esa manera, sin dimensionar, no importa que pases por encima de quien sea, no importa que rompas lo que sea, y luego vemos a ver si lo resolvemos y cómo lo resolvemos, y si no, que así se quede total.
Para hacerse una idea, por ejemplo, entre los 55 edificios que entraron dentro de este programa, se encuentran estas torres que se llaman Central Park, que están aquí sobre Avenida México, están las torres que están sobre Avenida México y López Mateos, se llama, olvido su nombre ahorita, pero eran del empresario Tomé, también por ejemplo una torre que está ahí en López Mateos, propiedad de un banco, también esa entró en este programa, varias sobre Avenida La Paz, la calle López Cotilla, en total 55 edificios que en algunos casos, para que te des una idea de cómo se regularizó lo irregular, había torres que por ejemplo tenían los planes parciales marcaban solamente 4 niveles y en algunos casos quintuplicaban, así lo establece este documento. Imagínate, quintuplicaban lo permitido en los planes parciales. No es que se critique el desarrollo vertical, es a lo que aspiran las ciudades, pero organizado. Y aquí lo que dicen citaban varias ONGs, es pues se permitió que se salieran con la suya y pues en realidad el castigo era una parte ínfima de lo que podrían conseguir con cualquier transacción que realizaran.
Efectivamente, es decir, violando la ley, en pocas palabras. Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Héctor Escamilla Ramírez con la información. Son las 7:15, hacemos una pausa, no tardamos. Le tengo más información con mi compañero José Luis Escamilla, a quien saludo y le doy la bienvenida de nueva cuenta. Te escuchamos, José Luis.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos primero con lo que ocurrió apenas hace unos momentos con el levantamiento de un par de cadáveres. Hace unos momentos ya fueron retirados del lugar los cadáveres de 2 hombres que fueron asesinados a tiros en una casa. Es un departamento, más que casa, es un departamento del fraccionamiento Villa Fontana Aqua. Esto es en la calle Mar Laptev, donde se reportó que había disparos de arma de fuego. Andaban cerca elementos de la Guardia Nacional, quienes fungieron como primeros respondientes, y daban cuenta de un departamento que, de acuerdo con los vecinos, era utilizado para hacer santería o como para hacer consultas de santería y demás. Estas dos personas muertas son un hombre de 35 años, el otro de aproximadamente 45 años. Uno de ellos era el que era el santero, él trabajaba en ese lugar, y aparentemente llegaron dos personas con armas de fuego largas, con cuernos de chivo, disparan en contra de las dos víctimas, quienes pierden la vida dentro de ese departamento del fraccionamiento Villa Fontana Agua. Hay que recordar, Meche, que este hecho violento se suma a lo que ocurrió durante la noche y madrugada de hoy con otros varios asesinatos, cuando menos 5, entre ellos una niña de apenas 2 años de edad que fue asesinada cuando fueron atacados a balazos sus papás en una casa de la colonia Jalisco del municipio de Tonalá. Así que bastante violentas han sido las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara a consecuencia de la violencia. Comentarte también, Meche, que la tarde de hoy se da cuenta de la detención de un presunto participante en el fraude de la empresa AJP, este caso que se destapó el año pasado y que pues consiste en un fraude por parte de esa inmobiliaria, propiedad de un hombre, de Luis Osvaldo Espinosa Marín. Tú recordarás este caso, Meche. Esta empresa le ofrecía o le pedía dinero a inversionistas para invertir el recurso a cambio de muy buenos dividendos. Es decir, tú ibas, entregabas dinero para algún proyecto y te decían, te voy a regresar tu dinero, pero aparte con unos intereses buenísimos que nadie te los da. De repente se les empezó toda la carreta y todas estas personas se quedaron esperando que les dieran su dinero producto de las inversiones que habían hecho en AJP. Bueno, se habla de la detención de Alejandro A. Alejandro A era novio de una de las hijas de Luis Osvaldo Espinosa, el dueño de AJP. Este muchacho, el yerno de Luis Osvaldo Espinosa, también era agente de ventas en esa financiera. Él pedía dinero a los inversionistas, les ofrecía las perlas de la Virgen y luego ya no les pudieron pagar. Por esto fue detenido en el aeropuerto de Guadalajara en colaboración con autoridades migratorias del aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, donde se detiene a este sujeto. Cambiamos de tema ahora, Meche, y esta nota te va a llamar la atención. Tú recordarás que hace algunas semanas se dio cuenta de un video que surgió en redes sociales donde se veía a un camello que era golpeado, camello dromedario, la verdad es que no sé qué era exactamente ese animal, que era golpeado en un restaurante. Luego se supo que era en Amatitán y que ciertamente el animal estaba siendo golpeado porque estaba pues semiaplastando a una de las personas que estaban ahí para tomarse una fotografía. Entonces, pues no sabían cómo quitarse de esta persona y la agarraban a golpes. Este video se hizo viral, circuló en las redes sociales. Y el día de hoy da a conocer la Fiscalía General de la República, Meche, que personal de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, estuvo haciendo un cateo en este domicilio del municipio de Amatitán. Se refieren ellos a un predio aledaño a un negocio, a un restaurante, allá en Amatitán, y donde había dos camellos y además un mono capuchino. Era lo que había en este restaurante y todo esto fue asegurado por parte de elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que se quedan y que inician una carpeta de investigación por estos acontecimientos. Se le da parte a un agente del Ministerio Público por lo que tiene que ver a los daños, a los maltratos a estos animales que se encontraban allá en este bar del municipio de Amatitán. Es mi reporte, Mech, lo más relevante de las últimas horas en materia de seguridad. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buena noche para ti.
Hasta luego.
Hasta luego. En el marco de su aniversario número 100, los bomberos tapatíos intensifican su profesionalización y análisis sobre las condiciones y retos de su actividad. Así lo explicó a Notisistema el coordinador de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López.
Y el día jueves iniciamos con un congreso que vamos a abordar diferentes tópicos del quehacer de los bomberos, desde los riesgos que estamos enfrentando como la creciente fallecimiento y afectaciones por cáncer de los bomberos a nivel mundial. Vamos a abordar algunos temas de emergencias complicadas como fue la participación de México en Turquía.
Cabe recordar que este martes los bomberos de Guadalajara celebraron su centenario con una sesión solemne de ayuntamiento en la que se entregó un reconocimiento especial a manera de homenaje al mayor Trinidad López Rivas por su trayectoria de 25 años en esa institución. Lo recibió en su nombre uno de sus hijos. Pues un abrazo, una felicitación a todos los bomberos de Guadalajara en este centenario que cumplen y ojalá que sean, pues que sean muchos, muchos más. Un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento sin duda alguna por su labor. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo con más información. Arturo, a ver cómo está eso de que el PRI está en pláticas con el gobernador de Jalisco, ¿como para qué?
Opa, ¿qué tal, Mercedes? Nuevamente,
buenas noches.
Sí, antes que nada hay que saludar, si no luego a uno lo acusan de ser poco respetuoso. Y lo que hoy mencionó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y también enmarcado en el pleito que traen Movimiento Ciudadano y los periodistas desde hace 3 días, por ahí salió que hay también negociaciones con el gobernador de Jalisco, queremos entender que es con miras al 2024 a reforzar las posibilidades tanto de uno como de otro partido, a pesar de que, repito, en este momento pues hay un enfrentamiento. Básicamente los que han salido a dar la cara por MC son Jorge Álvarez Máynez, el presidente, el coordinador de los diputados federales de MC, y Salomón Chertorivsky, que es aspirante a la gubernatura o a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que pues esto ya sería más bien para el 2024. Pero pues esta semana, repito, han tenido ese problema, ese pleito, se han venido acusando ambos partidos de ser comparsas de Morena, y pues bueno, esta situación escaló y llegó hoy hasta justamente la Comisión Permanente. Y aquí Alejandro Moreno, que además es presidente nacional del PRI, pues mencionó que el problema no era con todos los emecistas, que no era con todos los dirigentes ni todos los liderazgos de Morena. Tal es el caso, dijo, que pues están negociando, así lo mencionó, negociando con Enrique Alfaro. Vamos a escuchar justamente cómo lo dijo.
No importa, hay que tener altura de mira. Cuando vamos en una coalición, aclaro que todos queremos que voten por el PRI, pero si no votan por el PRI, que voten por el PAN o por el PRD o por Nueva Alianza, vamos en una coalición. Entonces hay que hacer el voto efectivo, por eso estamos echados para adelante, contentos, y quiero decir algo, por eso muchos liderazgos de Movimiento Ciudadano, porque estos dos, lacayos, esbirros, de Dante, quiero decirte que no son Movimiento Ciudadano, porque fíjate, el gobernador Alfaro, no tengas duda que no está de acuerdo con eso, hoy salieron encuestas, entonces él sabe que lo que ayuda y fortalece a ganar en Jalisco es que vayamos a una coalición. El gobernador Alfaro ha sido respetuoso, pero tenemos una buena relación y estamos en pláticas con Alfaro porque Dante Delgado no es el enfermo.
Pues ahí está justamente Alejandro Moreno, y fue todo lo que dijo, refiriéndose al gobernador Alfaro, específicamente queremos pensar, es evidente, que están pensando en el 2024 y que esta alianza que están haciendo PAN, PRI y PRD quieren ampliarla en toda la República para tener mejores resultados. Básicamente, pues lo que están buscando es sacar a Morena del poder, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y pues bueno, esta es la opción que está manejando justamente y que ha informado justamente el día de hoy Alejandro Moreno. Mi reporte, Mercedes.
¿Es buscar sumar a MC?
En Jalisco, bueno, están buscando sumarlo desde hace rato a nivel nacional, en cualquier parte. Ellos aseguran que con MC en la alianza serían suficientes votos como para quitarle no solamente la mayoría en el Congreso, sino probablemente ganar la presidencia de la República. Pero si pensamos ya también a nivel local, pues en Jalisco, probablemente en Nuevo León, también están buscando que Movimiento Ciudadano se sume a esta alianza Va por México. Es una alianza que, dicen ellos, va no solamente para el 2023, que hay elecciones en menos de 15 días en el Estado de México y en Coahuila. Están pensando ya en el 2024 y están trabajando en función de ello. Ya escuchaban justamente lo que mencionaba Alejandro Moreno. El tema es más amplio y el tema es mirando hacia el 2024.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, por la información.
Al contrario, un abrazo, buenas noches y que tengan un magnífico consultorio.
Hoy no hay consultorio, es mañana.
¿No?
Hoy es miércoles, hasta mañana el consultorio.
¿Sabes qué pasó? Que me destanteaste.
Me imagino que sí. Pero no, sí, vete al cine.
Ya no me pusiste nada para el final, entonces por eso pensé que era. Hoy era día consultorio.
Sí, te di noche libre para que vayas al cine.
Bueno, me parece perfecto. Miércoles de cine, como antaño.
Gracias, Arturo, que descanses.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Participación de nuestro auditorio. Nos dicen: buenas tardes, estoy indignada porque este año va a haber más inundaciones que otros años, ya que la ciudad está llena de bolsas con basura, gente sucia que saca a tirar su basura en la calle. Mañana van a ser 8 días que no pasa el carretón por la colonia popular número 9 y yo sigo con mi basura dentro de mi casa, es lo que nos dice la señora Ramírez. También nos comentan: buenas noches, parece que cuando tomó protesta el presidente dijo: protesto modificar y no cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Saludos, Manuel García. Felipe Lomelí comenta: López se ha ido quitando las máscaras de cordero con las que engañó a muchos incautos y que se han ido desencantando al ir mostrando sus reales intenciones de destruir las instituciones autónomas y los otros dos poderes que son contrapeso del Ejecutivo con la intención de caminar a un autoritarismo y dictadura como Venezuela, Cuba y Nicaragua, que tanto admira y anhela. También, a ver, que por aquí nos dicen, a ver, señor Hernández, creo que esto ya no lo había consultado. A ver, espérame, le contesto mejor por acá, permítame un segundo, si es tan gentil. Margarita Méndez: aún sigue doliendo la muerte del cardenal, la verdad. Y en otra cosa, un llamado al ayuntamiento porque no se llevan la basura por la calle Vidrio con Argentina en la colonia Moderna. Urge, y me da gusto que no le hayan vendido el banco a AMLO por aprovechado. Estoy bien feliz. Saludos. No, bueno, pues esto todavía no está decidido, ¿eh? Espéreme tantito. Esto todavía no está decidido. Entonces habrá que esperar. Por cierto, a propósito de... de servicios, el CIAPA, a ver, espéreme tantito, si lo puedo abrir aquí, el CIAPA ya atendió un reporte que fue en la calle Florencia, entre calle Asís y avenida Adolfo López Mateos, este reporte, y los vecinos le agradecen al CIAPA su intervención. Entonces ahí lo pasamos. José González: un saludo a todo el equipo Metrópoli, es un gusto escucharlo todo el día. Buena tarde, gracias, señor González, igualmente para usted. La señora Cardona dice: en Paniagua y Matarredonda hay muchísimos departamentos nuevos en la colonia San Pedrito. La cosa es que ahí nunca se pudo escriturar. A nadie le daban papeles que porque eran ejidales, y ahora resulta que el gobierno, o no sabemos quién hizo su agosto haciendo ese mundo de departamentos. Me gustaría saber de quiénes son esos departamentos. Gracias. Pues a ver, el registro público de la propiedad pudiera ser una opción, señora Cardona, que lo consulte usted. Si hay alguna otra sugerencia de nuestro auditorio, pues bienvenida. Vámonos a la pausa y volvemos. Momento de los deportes. Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchísimas gracias.
Qué bueno, pues vámonos con la información deportiva, porque hoy las Chivas del Guadalajara viajaron allá a la Sultana del Norte, donde en unas horas más darán el día de medios previo a la final. Los dos equipos y con prensa nacional, tanto de Monterrey, aquí de Guadalajara y también de la Ciudad de México, de cara a lo que será mañana el juego de ida de esta gran final del torneo de clausura. Sin embargo, pues aquí se quedó el viacrucis por el que están pasando los aficionados que intentan conseguir un boleto para asistir al juego de vuelta, que será el próximo domingo en el Estadio de las Chivas. Unas 1,000 personas abarrotaron el ingreso principal al Estadio Akron, aunque las taquillas permanecen cerradas y la venta continúa solo de manera digital para los abonados. Por momentos, las personas formadas cerraron hoy los accesos a manera de protesta, y aquí escuchamos la opinión de algunos de ellos, lo que comentaron y lo que dicen en torno, pues, a lo complicado que está para conseguir entradas para la final.
¿Cuál es su nombre?
Gilberto Rivera.
¿Desde cuándo está acá, Gilberto?
El lunes llegué con mi esposa de Celaya, Guanajuato. Venimos acá, pues, para ver la final, pues, pues tratar de conseguir un boleto, pero pues estamos en espera que nos digan si va a haber o no.
Oiga, ¿y qué siente que no haya venta libre al público hasta este momento?
No, pues es que yo creo que no debería de ser. Deben de dejar pues algo para la afición que venimos de fuera.
¿Cuál es su nombre?
Norma Ortega. Aquí estamos firmes con el sol y todo. No hemos desayunado, con calor, todo, no importa. Aquí estamos esperando.
¿Desde cuándo llegaron?
Desde el lunes, en la tarde-noche.
¿Y qué va a sentir en caso de que no le vendan el boleto?
Pues una decepción.
¿Cuál es tu nombre?
Joel.
¿Desde cuándo estás aquí, Joel?
Desde ayer de las 3 de la mañana.
¿Y qué pasa? ¿Qué te dicen? Ya pasan las horas, el solazo y no hay boletos.
No hay boletos y empezó la preventa para el presidente del estado, sigue los jugadores y después el staff. Creo que eso no es algo que se deba hacer con la afición, porque al fin de cuentas pues somos pueblo y pues gracias a la gente del pueblo se hacen este tipo de eventos. Pero ya si no, pues que se den cuenta que si no hay gente que los apoya, ¿qué van a hacer? Que revendan sus boletos, nada más que digan, y la gente que no pierda su tiempo.
Hay mucho malestar en todas estas personas, ¿no?
Demasiado, pues es que hay gente que viene de Michoacán, hay gente que viene de Zacatecas, hay gente que viene de otro lado y no hay venta de boletos. O sea, es una falta de respeto para el pueblo. Creo que que así sea el presidente, tiene que respetar lo que es una afición hacia el juego.
Bueno, pues ahí está la voz de algunos de los aficionados formados. Hay personas desde el lunes, imagínese usted, y hoy sale el comunicado oficial que Chivas anuncia que los boletos, si quedan, saldrían a la venta general hasta el sábado, y solo a través de boleto móvil. Es decir, ahí en las taquillas no va a haber venta de boletos después de este anuncio que hace hoy la directiva de las Chivas. Pues vamos a ver en qué termina, pero sí, siempre sucede lo mismo, muy complicado. La capacidad del estadio sigue siendo la misma. Estamos hablando de una final con mucha demanda y todo mundo quisiera estar ahí. Sin embargo, pues esto no es posible. El defensa Carlos Salcedo arribó hoy a la Ciudad de México para cerrar su contratación con Cruz Azul. Dice que desde niño soñó con jugar en la capital del país. Aquí lo escuchamos.
Representa Cruz Azul. La verdad es que no me la creo. Estoy contento de llegar a la magnitud de esa institución. Sé lo que conlleva estar acá. Siempre me visualicé jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumplen. La verdad es que tengo muchos sentimientos y ganas de arrancar.
Tras practicarse los exámenes médicos de rigor y firmar su contrato, Salcedo se incorporará a la pretemporada que ya realiza la máquina en Ixtapas y Guatanejo. Y hoy la Federación Mexicana de Fútbol oficializó el nombramiento de Duilio Davino como director deportivo de selecciones nacionales y Andrés Lilini como nuevo director de selecciones menores, para completar así el organigrama que encabeza el presidente del organismo, Juan Carlos Rodríguez, y Rodrigo Ares de Parga como director ejecutivo de selecciones. Lilini viene de fracasar como técnico de Necaxa. La próxima semana será oficial la llegada de Gerardo Espinosa como técnico de la selección sub-23, Gerardo Espinosa, quien fue campeón con el Tapatío en la Liga de Expansión. Vamos al fútbol internacional con el mexicano Orbelín Pineda de titular. El AEK de Atenas, que dirige Matías Almeida, ganó hoy la Copa al derrotar 2-0 al PAOK para conseguir así el doblete allá en Grecia, pues hace unos días había ganado también la Liga. Con este título, el AEK llega a 16 campeonatos conquistados en la Copa de Grecia y se mantiene en el tercer lugar de ganadores en este torneo, por abajo del Olympiacos con 28 y el Panathinaikos con 19 títulos. El Inter de Milán vino de atrás y con doblete del argentino Lautaro Martínez derrotó por 2-1 a la Fiorentina en la final de la Copa Italia para conseguir el bicampeonato en este torneo. Después de concluir su participación en la Serie A, ahí en Italia, con un par de encuentros, el Inter enfrentará al Manchester City en la final de la Champions League el próximo 10 de junio en Estambul. Y en la continuación de la fecha 36 de la Liga de España, el mexicano César El Cachorro Montes anotó hoy un gol en el empate a 3 del Español con el Atlético de Madrid. Los periquitos se sobrepusieron a una desventaja de 3-0, perdían 3-0. Sin embargo, vinieron de atrás y rescataron la igualada que los mantiene con ligeras esperanzas de evitar el descenso. Pero son escasas. Realmente está complicadísimo que se pueda salvar el Español de Barcelona. Por su parte, el Real Madrid derrotó 2-1 al Rayo Vallecano en un partido en el que Vinicius Junior estuvo en el palco presidencial, no jugó, no estuvo en la cancha y recibió varias muestras de apoyo del club y de sus propios compañeros por las agresiones racistas de los últimos días. Además, en otro encuentro, el Betis, con el jalisciense Andrés Guardado de titular y jugando 72 minutos, cayó en casa 1-0 ante el Getafe. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
De las participaciones o mensajes que nos hace llegar nuestro auditorio. Mire, me están enviando por aquí una solicitud de apoyo para localizar a una joven de 15 años de nombre Renata Alejandra Aponte Navarro. Ella, sus características: piel morena, cabello largo lacio y muy negro, tiene una perforación en la nariz y el ombligo, mide 1,72 de estatura, 15 años, fue vista por última vez en la Universidad Marista de Guadalajara. Cualquier información al 3317-74-1414. 3317-74-1414. Nos dicen: buenas tardes. Ayer repitieron el programa Tiempo Extra a las 9. Después estuvo Huicho y después otra vez Tiempo Extra. Nuevo programa de Jonás. Soy Francisco. Señor Francisco, no sé cómo estuvo la repetición ayer. Pero si usted quiere escuchar el programa del día de ayer de forma y fondo, lo encuentra fácilmente ahí en notisistema.com, en la sección de programas. Ahí está publicado el programa del día de ayer de Mario y Jonás, para que lo escuche cuando quiera sin ningún problema. Hola, soy Luis Pérez. Ojalá que AMLO despidiera a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia por corruptos, como lo hizo Zedillo en 1995. Y nadie dijo que Zedillo fuera dictador, ni dijeron que íbamos camino a ser Venezuela o Cuba. Lástima que AMLO no ha querido ser un tirano ni un dictador. Nos dice Rosy Martínez del Campo: bajísima presión de agua en Villa Fontana Residencial Tlaquepaque. Reporte 11-35-74-39, es el número de reporte, 11-35-74-39. Ahí está entonces, en Villa Fontana Residencial Tlaquepaque, este reporte. Nos dicen: de los propietarios de los múltiples edificios que pregunten al ITEI, Frank González, saludos cordiales. Frank también dice: ¿cómo se llaman los insectos que hacen mucho ruido ahorita con el calor? ¿Cómo se llaman? ¿Chicharras? Chicharras. Gracias, Silvia. Chicharras. ¿Pero qué ruido hacen? ¿Cuáles son las chicharras?
Pues es un ruidito.
¿Sí? ¿Como así como chicharrita? Porque yo lo que tengo insectos son moscos, hijo. ¡Qué barbaridad! Mosco. Esos. Pero dije, y bueno, eso también hacen ruido. La verdad, pero bueno, chicharras se llaman, Frank. Juan Dueñas: ahora están enojados porque AMLO quiere que los mexicanos sean los dueños de su propio banco y no los que te cobran comisiones por todo. Por eso la oposición no conecta con nadie y así seguirán hasta que terminen de desaparecer. Bueno, hay más participación, pero déjeme ir con también información. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena en relación a una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Era una promesa y quedó en eso. En promesa porque en la realidad pasó justo lo contrario. Sobre la mesa, el compromiso de no quitarle nada a nadie. Y lo cierto es que, en aras del bien público, del beneficio de las mayorías, de cristalizar sí o sí sus proyectos, continúa emitiendo decretos. Son las expropiaciones de Andrés. Este fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto mediante el que las Fuerzas Armadas asumieron el control de 3 tramos ferroviarios en Veracruz, administrados por Ferrosur, de Grupo México, de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país. El argumento, un tema de utilidad pública y seguridad nacional. Y decía López Obrador, esto ni siquiera es una expropiación.
Se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación.
El tema obliga inevitablemente a hacer referencia a otras expropiaciones realizadas durante la actual administración. Expropiaciones que el propio López Obrador descartaba prácticamente en el arranque de su administración.
Va a haber un auténtico Estado de Derecho. No van a haber expropiaciones, actos arbitrarios. Vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad. México va a ser un país seguro, un país que va a dar mucha confianza a la inversión, que además la necesitamos.
Sin embargo, el compromiso del tabasqueño quedó en simplemente una declaración al aire, porque en los hechos, por ejemplo, se han expropiado más de 1,000 hectáreas para la construcción del Tren Maya, una de las obras insignia de su administración. Predios e inmuebles que ahora están en manos del gobierno federal para garantizar la continuidad de las obras. O venden o expropio, les advertía.
Antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público. Para nosotros, ¿no?
Pero el Tren Maya no ha sido el único proyecto federal que ha implicado un procedimiento jurídico de estas características. También fueron expropiadas más de 100 hectáreas para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y en las últimas horas, una nueva expropiación. Terrenos de propiedad privada en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en el Estado de México. Terrenos expropiados para continuar la construcción del tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y no son solamente proyectos ferroviarios o los relacionados con el nuevo aeropuerto capitalino los que han dado pie a las expropiaciones. También existen decenas de proyectos carreteros, más de 50, en distintas partes del país. Y probablemente lo más delicado del asunto es que no se han pagado las indemnizaciones correspondientes. Se estima que existe un adeudo que supera los 200 millones de pesos. En entrevista con Excelsior, el presidente de Coparmex, José Medina Mora, externa la preocupación del sector empresarial.
Es solo uno de varios temas en donde no hay un respeto al Estado de Derecho.
Por lo pronto, la presidencia de la República continúa echando mano de los recursos legales a su alcance para dar continuidad a las obras estratégicas de la actual administración federal. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo por este trabajo informativo. Y en otras cosas, a partir del mes de junio, los vehículos de placas con terminación 5 estarán obligados a cumplir con el programa de verificación responsable. Así lo recuerda Francisco Javier Sierra Moreno, director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones.
También al iniciar junio, pues inicia continúa el periodo de la placa terminación 5. Entonces, pues bueno, este calendario avanza mes a mes, hay que tenerlo en mente. Es importante que los ciudadanos entren a la página de verificación responsable, conozcan el calendario.
Sierra Moreno indica que los autos de placa con terminación 4, que no verificaron en mayo, podrán ser sancionados por la autoridad. Se levanta la infracción y se les da un mes para cumplir con el programa. De hecho, digamos que todos aquellos automóviles cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y no han verificado, serán multados. Que por cierto, bueno, este calendario del programa de verificación responsable avanza. Sin embargo, cumplieron apenas 270 mil automovilistas de un total de 740 mil que marca el padrón. Y sí, lo reconoce el director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, Javier Sierra Moreno.
Primeramente, por terminación de placa, tenemos 185 mil vehículos contemplados. Entonces, bueno, el número es ese, 185 mil autos de placa 1, 185 mil de 2, 3, 4.
Sierra Moreno reconoce que el rezago es todavía muy grande, no obstante, lo considera comprensible dado que el programa de verificación responsable continúa socializándose. Aún así, ya aplican sanciones, como le decía, para las placas con terminación 1, 2, 3 y 4 que no han cumplido. Y si usted de repente pues observa un poquitín por ahí, se dará cuenta que varios automóviles con terminaciones que sus placas terminan precisamente con esas terminaciones, 1, 2, 3 o 4, pues no tienen este distintivo que acredita efectivamente que ya pasaron la verificación. Y bueno, nos vamos ahora con otras cosas. Hoy murió la mujer que en su momento hubiera asegurado sus piernas por $1,000,000. Una mujer verdaderamente espectáculo en el escenario. Pero tuvo también una vida complicada, una vida que inclusive fue llevada a la pantalla grande, estelarizada, o en ese momento la actriz Angela Bassett, bajo la piel de Tina Turner. Esta es una semblanza que ha preparado para usted mi compañera Katia Plasencia Muciño.
Este 24 de mayo falleció la cantante Tina Turner. De acuerdo con información oficial de su representante, la cantante se encontraba en su residencia de Suiza, en donde se estableció desde hace un par de años, tras retirarse de los escenarios y la industria. Tina Turner se convirtió en un ícono del rock y fue considerada como la reina del rock and roll. Es por ello que después de 54 años de trayectoria, la intérprete se convirtió en uno de los referentes más significativos de la década de los 60 y 70. Tina era la de la voz rasposa del rock, la mujer de las pelucas y las piernas bonitas, la de las canciones que a pesar de estar tristes, nos ponían a bailar. Pero no todo fueron éxitos y premios en la vida de la cantante, porque también fue la mujer que recibió violencia doméstica y el sufrimiento de la muerte de sus hijos. Anna Mae Bullock, su verdadero nombre, nació en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial fue separada de su hermana y poco después su madre abandonó el hogar sin decir nada a nadie. Meses después su padre también se fue por otra mujer y entonces las dos hermanas volvieron a juntarse en casa de la abuela. La abuela murió cuando ella era una adolescente. Fue trabajadora doméstica y auxiliar de enfermería para poder sobrevivir económicamente. Su mamá, de quien dijo nunca sintió amor, regresó y se llevó a las hermanas a otra ciudad. A los 18 años tuvo su primer hijo con un saxofonista y fue corrida de la casa, pensando en tener una vida mejor. Sin embargo, nunca imaginó la violencia que viviría, por lo que nunca estuvo en su mente dejar la carrera musical y se enfocaba a seguir triunfando, al grado de ser una mujer con más de 5 décadas de trayectoria, una decena de álbumes e igual número de giras mundiales, 16 nominaciones al Grammy, de las cuales ganó 8 y 13 colaboraciones en cintas o series de ficción y documentales. Pero en el 2016 decide decirle adiós a los escenarios. El motivo mayor fue que le diagnosticaron cáncer intestinal y pensó en la muerte asistida, pero desechó la idea por amor a su marido. Sus penas se agravaron con el deceso de 2 de sus 4 hijos, Craig en 2018 y Ronnie en el 2022 por cáncer. Además de ser una leyenda de la música del rock, Tina Turner también fue un ícono femenino de sensualidad y elegancia, pues uno de sus sellos distintivos fueron sus características piernas, que en cada oportunidad eran elogiadas. Incluso fueron consideradas como las más kinéticas de la industria por la revista Billboard. Las piernas de Tina Turner fueron aseguradas por la exorbitante cifra de $3.2 millones, es decir, $56,963,200. Turner construyó una sólida carrera en la industria musical, especialmente en el género del rock. Luego del éxito de varios discos, la cantante visitó muchos lugares como parte de sus giras internacionales, incluyendo México, en más de una ocasión. Hizo una aparición especial en el programa Siempre en Domingo, mismo que era considerado uno de los favoritos por los televidentes mexicanos. La cantante falleció este martes 24 de mayo a causa de una larga enfermedad. el cáncer intestinal y otras complicaciones. Descanse en paz, la reina del rock and roll, Tina Turner. Notisistema, Katia Plasencia Muciño.
Muchísimas gracias a Katia por esta semblanza de Tina Turner, una mujer con una vida pues muy interesante, la verdad. Si usted tiene un poco de curiosidad por saber más cuál fue su proceso como persona, Katia daba por ahí algunas pinceladas muy interesantes, pero hay muchos otros puntos que bien podría usted rescatar de la vida de Tina Turner. Pues finalmente siempre dicen que todos tenemos una historia que contar. Quizás unos contarán una historia muy entretenida, otros una muy aburrida. En fin, todas las vidas son diferentes, pero sí la de Tina Turner tiene o tuvo claroscuros importantes. Y ya en la última etapa con su esposo, con quien se casó, no con Ike Turner, que fue su primer marido, con quien le fue, pero como en feria, como dicen por ahí, con ese segundo matrimonio, ay, se me fue el nombre. Bueno, realmente Tina encontró la estabilidad que tanta falta le hacía. En fin, bueno, pues ahí queda. Es momento de despedirnos, no sin antes rápidamente por aquí. Una persona dice que se queja categóricamente respecto de la ubicación de la terminal de la Ruta 63 en Plaza del Sol, en la lateral de Mariano Otero. Hay dos carriles en dicha lateral y un espacio pequeño para que se orillen los camiones, pero a los choferes no les importa provocar tráfico. Ellos se paran donde se les antoja por el tiempo que se les antoja. Agréguenle que hay parada constante de la ruta 59, 626 y 645 al menos. Efectivamente, es un tramo muy, muy complicado. Nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga una muy buena noche. Que descanse. Y aquí le esperamos todo el equipo el día de mañana después de las 6 de la tarde. Gracias.